Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En 1947, el descubrimiento del cuerpo destazado de una joven mujer dio pie a uno de los asesinatos sin resolver más famosos del mundo. Claramente torturada y luego descartada en el lugar, sus restos causaron sensación inmediata y su leyenda sobrevive hasta el día de hoy. Esta es la historia de Black Dahlia. Parte 1. Elizabeth Short.
Estás escuchando Señales Podcast.
Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Tenemos saludos especiales para nuestros patrones. Robert Lerma de Monterrey, que se casa el 11 de octubre con su novia Pris Luna. Felicidades por su matrimonio.
Muchas felicidades, Robert. Y Pris también, felicidades. Y también para Natalia Telles, ella cumplió años el martes 29 de septiembre y nos escucha con su mamá cuando están en casa. Un saludo también a su mamá, Jenny.
Y feliz cumpleaños, Natalia. Recuerden visitar señalespodcast.com/playeras para adquirir su playera de Señales Podcast. Recuerden que aún pueden adquirir la edición especial de Guarrenazo o la clásica de Señales Podcast con el logo original. Y ahora, Pepe, vamos con uno de los casos más icónicos de la historia criminal. The Black Dahlia.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts, y fue la tercera de cinco hijas entre Cleo y Phoebe Short. Elizabeth, a quien también le llamaban Betty o Beth, nació con dificultades en sus pulmones y con asma, aunque nunca tuvo problemas reales durante su infancia. Al poco tiempo del nacimiento de Elizabeth, su familia se mudó a la ciudad de Medford, también en Massachusetts, donde Cleo trabajaba como diseñador y constructor de campos de minigolf, mientras Phoebe se dedicaba al hogar. Le iba bastante bien a Cleo, aunque tuviera un trabajo un poco peculiar, pero les iba bastante bien.
¿Sabes lo caro que es ir a un campo de minigolf?
Sí, es un trabajo que paga bien.
Pero en 1929... la Gran Depresión lo cambió todo. La familia perdió sus ingresos casi por completo y un día el auto de Cleo fue descubierto abandonado en el puente de Charlestown, por lo que las autoridades creyeron que se había suicidado al saltar, algo muy común durante la Gran Depresión. Por lo tanto, Phoebe, la madre, se vio obligada a mudarse de casa con sus hijas a un pequeño apartamento y a buscar cualquier empleo posible. Se dice que también recibía asistencia gubernamental, aunque no está comprobado,
no sería muy raro porque tenía 5 hijas. Pero a pesar de todo, la familia de los Short, o al menos de la madre y las hijas, parecía funcionar relativamente bien. Un día cualquiera y de la nada, Cleo, el padre, se contactó con Phoebe, informándole que no estaba muerto y que simplemente había escapado a California a comenzar otra vida. Pero quería regresar con su familia.
Bueno, todos merecemos una segunda oportunidad, supongo.
La verdad, yo creo que él no, porque se hizo pasar por muerto para escaparse. Ahora sí quiere regresar.
Bueno, en un esfuerzo o tal vez en desesperación, huyó. Y sí, pudo haber vuelto antes, ¿no? Pudo haberse hecho cargo de su familia, que batallaran todos juntos, pero no, es como tú dices, se esperó a que todo estuviera estable y, ay, ¿sabes qué? No me morí, andaba, fui por cigarros o algo así.
Obviamente Phoebe lo rechazó, le dijo que la familia podría sobrevivir sin él y que estarían bien, y así quiso seguir. Todo bien.
Durante este tiempo, Elizabeth creció rodeada de amigos y admiradores. Se dice que caminaba con un porte elegante y atractivo, además de siempre ofrecer su amistad a quien la buscara genuinamente. Los chicos se desvivían por ella, y las chicas deseaban ser sus amigas. Y aunque Elizabeth era descrita como una mujer un tanto ingenua e inocente, desde pequeña tuvo el sueño de ser una estrella de cine, y se lo decía a cuanta persona la conocía.
Elizabeth desde muy pequeña, tendría aquí 14 y 15 años, tenía la fama de ser una niña muy bonita. Y como dices, era, en su pequeño pueblo al menos, era como una celebridad desde entonces.
Sí, pues era la chica más popular. Aparte era una buena persona. No era engreída, no trataba mal a otra gente. Si alguien quería ser su amigo, ella no le ponía trabas. Entonces, eso explica por qué toda la gente la quería seguir. Ella y sus amigos pasaban horas y horas en el cine, viendo la misma película una y otra vez, y luego las actuaban en la cochera de alguno de ellos. Pero no todo era un sueño en la vida de Elizabeth. Para 1939, cuando ella tenía 15 años, sus problemas de salud empeoraron por los intensos inviernos del norte de Estados Unidos. Así que tuvo que ser operada de los pulmones. Y desde entonces, con el dinero que ganaba atendiendo mesas en restaurantes, Elizabeth viajaba a Miami, Florida, a pasar los meses de frío con familiares y amigos. Es lo que hacen todos los viejitos del norte de Estados Unidos. Tienen una costumbre, pues como ya estás viejo, resientes más el frío, entonces por eso Florida está lleno de ancianos, ¿no? Por eso es conocida la ciudad.
Sí, además si te vas a retirar a una playa que no sea México, porque ¿cómo te vas a venir a México? Pues te quedas en Florida.
Insisto que es más barato venir a México, pero ellos no sabían eso en ese entonces.
Durante este tiempo, recordemos que Cleo seguía en California, el padre. La mamá no quiso saber nada de él, pero por alguna razón, el padre y Elizabeth estuvieron en comunicación. Y para 1943, a sus 18 años, Elizabeth se mudó a Vallejo, California, con su padre.
Esta fue la primera vez que ambos se vieron desde que Elizabeth tenía solo 6 años, y su incompatibilidad fue obvia inmediatamente. Cleo al parecer buscaba a alguien que atendiera el hogar, mejor aún si era su propia hija. Pero Elizabeth jamás estuvo de acuerdo en jugar ese papel. Ella era una mujer independiente y ahora segura de sí misma.
Cleo básicamente quería una sirvienta, una madre postiza o esposa postiza, y pensó inmediatamente en Elizabeth. Elizabeth para este entonces ya era una mujer que aspiraba a muchas cosas.
Y era completamente independiente. Ella ganaba su propio dinero, viajaba por su propia bolsa. Entonces esto no iba a funcionar. Cleo, por otro lado, veía las actitudes de su hija como las de una persona perezosa y promiscua. Especialmente porque, según él, Elizabeth salía con demasiados hombres. Más tarde ese año, Cleo finalmente se hartó de ella y le dio $100 para regresar a Medford con su familia. Pero Elizabeth ahora tenía otros planes. No quería regresar a un pueblo tan pequeño ahora que se encontraba en California. Así que Elizabeth se quedó en California. Y para mantenerse, recurrió a lo que se conocía entre comillas como citas por comida. Hay rumores de que Elizabeth recurrió a la prostitución, aunque no hay evidencias de esto. Y es poco probable, ya que un tiempo después consiguió trabajo como cajera de la cafetería en el campamento Cook, una base militar, donde amaba la atención que recibía de los militares. Pero aunque al inicio se ganó la atención de todos, se comenzó a correr el rumor de que Elizabeth no era una mujer fácil, y poco a poco perdió el interés de los hombres en el campamento.
Elizabeth al poco tiempo se ganó esta fama de que solo quería salir con ellos para comer, o para pasar el rato, para seguir llamando la atención, mantener esa fama que ya traías de su pueblo, y ellos se dieron cuenta inmediatamente. Ellos lo vieron como algo malo o como algo que evitar. Ella simplemente quería pasar el tiempo, se vale. Pero pues no a todos les parecía. Hay personas que querían realmente salir con ella o que simplemente buscaban algo más. Ella no se los permitía y pues mucha gente se empezó a distanciar de ella. Y es por ese tiempo que Elizabeth decidió comenzar ahora sí una relación con un sargento que al parecer la golpeaba. Con él estuvo unos meses, hasta que Elizabeth decidió mudarse con una de sus amigas a Santa Bárbara, en California. El 23 de septiembre de 1943, mientras comían y tomaban en un restaurante, el dueño llamó a la policía para lidiar con ellos, porque al parecer estaban alcoholizados y causaban molestias. Así que Elizabeth fue arrestada por tomar alcohol siendo menor de edad, teniendo 19 años. Recordemos que es 21 años la mayoría de edad en Estados Unidos. Y de aquí es de donde sale su foto más conocida, cuando la llevan a la estación y le toman la foto para el registro. Y también se le toman las huellas dactilares. Las autoridades entonces la procesaron y la regresaron en tren a Medford con su mamá. Pero Elizabeth parece que tardó más en llegar que en regresar. Al poco tiempo de haber regresado, ya estaba otra vez en California. Unos meses luego, en 1944, a sus ya 20 años, es que Elizabeth llegó por fin a Los Ángeles, donde conoció al teniente Gordon Fickling, con quien comenzó una relación. Gordon era un apuesto piloto de 26 años y pronto planearon casarse. Pero para suerte de Elizabeth, Gordon fue llamado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y terminaron su relación. Pero Elizabeth era una mujer muy atractiva, así que poco tiempo duró su tristeza, ya que entonces conoció al mayor Matthew Michael Gordon Jr. Qué raro que Gordon tengan en común estos dos.
Supongo que es como Pérez aquí en México, ¿no?
Hey.
Pepe Pérez.
Bueno, sí, la verdad, sí. Bueno, él estaba en el escuadrón Flying Tigers, que eran pilotos voluntarios para la Segunda Guerra Mundial, aunque también Matt fue llamado por el gobierno para una misión en la frontera entre China e India. Y para colmo, Matt tuvo un accidente cuando su avión se estrelló, aunque sobrevivió.
Eso serían buenas noticias, ¿no?
Bueno, supongo que dentro de lo que cabe, si ya tuviste un accidente aéreo, sí son buenas noticias. Y durante su recuperación, Matt y Elizabeth se mantuvieron en comunicación por correo. En 11 días, Elizabeth ya le había mandado 27 cartas a Matt, y según ella, él le propuso matrimonio en una de esas cartas. Aquí me sale un poquito una bandera roja, como sueles decir tú, Oscar, porque parece que ella está obsesionada en casarse lo más pronto posible, y parece que tiene algo por los militares también. No tiene nada de malo, pero sí parece que se obsesiona un poquito de más con él.
Yo lo veo más como el ambiente donde se estuvo desenvolviendo, ya que estuvo trabajando en esta base militar. Conoció a un militar, le fue bien con él, se tuvieron que separar por la guerra. Conoce a otro, entonces ya es cuando vas formando tu tipo de persona, ¿no? Tal vez le gustaron los militares, supongo por disciplina, por que son héroes, porque son personas importantes también. A ella le gustaba ser una persona que llamara la atención, una persona popular. entonces una persona de autoridad también podría llenar más el perfil de ella, ¿no?
Y también hay algo que no vemos tanto en Latinoamérica, pero la vida como una esposa de un militar en Estados Unidos es algo como con un rango un poquito más arriba de un civil, por así decirlo.
Sí, te tratan diferente, la verdad. Cuando saben que eres esposa de un militar o hijo o hija de un militar, se te trata diferente porque en Estados Unidos es muy marcado que a todos ellos se les considera héroes solo por el solo hecho de ser de la milicia.
También muy seguido tienen que viajar de un pueblo a otro, así que no va a estar en un solo lugar. Eso probablemente también le llame la atención a Elizabeth, que quiere conocer el mundo, comérselo, y está bien. Pero sí siento que se aferra un poquito.
Sí, sobre todo por en 11 días, 27 cartas. Está bien, está preocupada, lo entiendo, porque están en países diferentes, él tuvo un accidente. Pero ya aceptar una propuesta de matrimonio inmediatamente después de que te mandan una carta mencionando la posibilidad, sí empieza a levantar esa bandera roja que mencionas.
Sí, pero bueno, según ella, le propone matrimonio a su futuro esposo. Ella, por supuesto que acepta inmediatamente, y comenzó a usar las insignias militares orgullosamente.
Ella ya se veía como parte de la familia militar.
Elizabeth también le escribió a su madre y le dijo que ahora estaba comprometida y hasta mantenía correspondencia con la madre de su futuro esposo. La vida de Elizabeth al fin tomaba forma y camino.
Suena como una historia con final feliz. Al fin, el 15 de agosto de 1945, luego de dos bombas atómicas, el emperador de Japón anunció al mundo la rendición y pérdida de la guerra. Casual, ¿no? Nada más dos bombas atómicas para que se rindiera Japón. Elizabeth no podía esperar a volver a ver a su futuro esposo y comenzar su vida juntos al fin. Pero, lamentablemente, la madre de Matt le envió un telegrama a Elizabeth, informándole que una semana antes, el 10 de agosto, y a solo un día de terminar su misión para el ejército, Matt sufrió un segundo accidente aéreo en el que perdió la vida. Elizabeth jamás volvió a ser la misma, luego de caer en una profunda depresión, durante la que lloraba sin parar mientras leía y leía las cartas que recibió de Matt, una y otra vez. A partir de entonces, Elizabeth se hizo llamar viuda y el negro se volvió su único color al vestirse. Y decía que había perdido el bebé de Matt en un aborto espontáneo, aunque nunca estuvo realmente embarazada. Pero la vida continúa, y Elizabeth volvió ese invierno a Florida, donde comenzó a salir con otros militares. Según sus amigos, cualquier dinero que Elizabeth ganaba como mesera, modelo o cajera, lo usaba en comprar ropa elegante. Podía no comer a costa de tener lo último en moda, aunque siempre de trajes ajustados, tacones altos y guantes largos de color negro, combinados con blusas blancas y labial rojo.
Estas descripciones son básicamente de una muñeca de porcelana. Elizabeth era una mujer muy atractiva, muy bonita, que llamaba la atención simplemente por caminar por ahí, y vestida de esta forma, era una modelo. Nada más y nada menos. Elizabeth entonces contactó a sus amigos de California, incluyendo al teniente Gordon, que fue el primer militar con el que tuvo una relación y lo mandaron a la guerra. En uno de sus descansos se vieron en Chicago y a partir de entonces retomaron su relación. Elizabeth se mudó con él a Long Beach, en California, a inicios de 1946, ya teniendo 21 años. Se dice que ella entonces intentó perseguir su sueño de ser actriz en Hollywood, aunque no existe información de que haya tomado clases de actuación o que audicionara siquiera para algún papel. Tal parece que la vida de esposa militar la tenía contenta. Esto es algo importante porque muy seguido se piensa que Elizabeth quería ser actriz y que por eso estaba en Los Ángeles, que por eso se había ido a California. Lo de las películas, lo de actuarlas con sus amigos, como que parece que quería hacerlo, pero realmente no hay registros de que lo intentara en realidad.
Realmente ella solo quería popularidad. Ella quería ser reconocida. Tal vez la forma de ser reconocida en ojos de niña era ser una actriz famosa, salir en películas. Pero como es un sueño que nunca persiguió, como tú dices, no es algo que ella haya seguido en su camino en California, Florida. Entonces ahora la vida de esposa militar le estaba dando la atención que ella quería. Entonces no es muy marcado esa inclinación hacia la actuación.
Pero, para su desgracia, de nuevo, Gordon era una persona muy celosa y la atención que Elizabeth recibía lo hizo pensar que él no era el único hombre en su vida. Así que terminaron su relación, aunque amistosamente. Gordon luego se mudó a Carolina del Norte, donde se casó y se convirtió en piloto privado. Un dato extraño es que, aún separados, Gordon y Elizabeth siguieron teniendo comunicación por correo y Gordon le mandaba dinero ocasionalmente.
Supongo, no lo veo mal, porque él sabía que ella batallaba mucho para conseguir dinero y todo lo que ganaba lo gastaba en ropa, a estar en lo último de la moda. Seguir con su imagen, ¿no? Su imagen de mujer modelo, de persona espampanante. Entonces lo veo, si quedaron como amigos y él tenía la facilidad, pues voy a ayudarla, no quiero que esté batallando, ¿no?
No tiene nada de malo, pero sí es algo extraño.
Sobre todo porque él está casado, ¿no?
Sí, sobre todo. Pero también a mí me hace pensar que Gordon no creía que Elizabeth fuera capaz de sobrevivir por ella misma. Y esto a mí es lo que más me llama la atención. Lejos de todo lo que haya pasado antes, que ella dijera que había abortado cuando no era cierto, o que se hiciera llamar viuda siendo que no estaba casada antes. No sé, me parece algo que haría una persona en depresión, que acaba de perder al amor de su vida, probablemente. Lo veo como un proceso de duelo medio extraño, pero esto viniendo de una persona que no es Elizabeth, me hace reflexionar mucho de qué tan capaz la creían las personas que realmente la conocían. En fin, Elizabeth entonces se quedó sola y por alguna razón no tenía un ingreso fijo. Por eso rentaba apartamentos o habitaciones por un mes, pero al cumplirse el tiempo para pagar la renta simplemente escapaba a otro lugar. O se quedaba en casa de sus amigos hasta que la corrían ya cansados de ahí.
Como dicen aquí en México, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan.
Sí.
Este comportamiento continuó hasta el 12 de diciembre de ese año, 1946. Elizabeth ya tenía 22 años y viajó en autobús hasta San Diego, California. Algunos de sus amigos dijeron que Elizabeth estaba preocupada por algo, principalmente Mark Hansen, quien era dueño de un antro, y quien le dio techo en varias ocasiones durante ese año en compañía de él y algunas de sus empleadas. Según Mark, una noche encontró a Elizabeth sentada en su cochera, llorando y decía que tenía que escapar de Los Ángeles, que algo la aterraba. Coincidentemente o no, el antro de Mark, llamado The Florentine Gardens, era conocido en ese tiempo por tener a las meseras más hermosas de la ciudad, y era muy popular tanto entre las estrellas de Hollywood como con miembros de la mafia. Aunque Elizabeth le decía a su madre que trabajaba en un hospital local, supongo para que no se preocupara y no mandara por ella, supongo, ¿no?
¿Quién sabe por qué? Pero aquí Elizabeth ya tiene fama de ser una persona mentirosa, por todo lo que hemos dicho y por otras cosas que vamos a ver después. Y un dato también, no lo iba a meter, pero me parece importante porque ya veo a alguien preguntando. Se supone que aquí, en este lugar, es donde Elizabeth conoce a Marilyn Monroe. Pero no hay ningún dato de que realmente pasara esto. Se supone que Monroe dijo que Elizabeth era una mujer muy guapa, que iba a ser modelo muy famosa, cosas de ese tipo, pero no hay nada de esto, es un rumor nada más.
Y para hacerlo peor, la ayuda de Mark, tanto para Elizabeth como para las demás mujeres que trabajaban para él, les cobraba $1 por noche a cambio de una cama en que dormir y parte de un armario para sus pertenencias, como un hostal. Y si por alguna razón alguna de ellas no tenía lo suficiente o no podían pagar ese dólar, Mark pedía favores sexuales a cambio de no cobrarles la cuota. No se sabe con seguridad si Elizabeth accedió o no a estos favores sexuales, especialmente porque ella no era un huésped regular. Solo cuando no encontraba un lugar donde quedarse, acudía a Mark. Así que es posible que cuando no tenía el dinero simplemente no se quedaba en el lugar. Aunque algunas de las mujeres sospechaban que, aunque no lo aceptaba siempre, probablemente lo hizo en algunas ocasiones.
También es un rumor, pero ahí está la posibilidad.
En fin, Elizabeth se fue a San Diego, donde entró en una función en el Teatro Azteca, pero no para ver la obra, sino para quedarse dormida en uno de los asientos. Esa noche, una mujer llamada Dorothy French, que trabajaba en el teatro, encontró a Elizabeth, quien le dijo que se había ido de Hollywood porque era muy difícil encontrar trabajo como actriz. Volvemos con las mentiras. Bueno, yo lo entiendo. No vas a decir, ¿sabes qué? No tengo dónde quedarme porque estoy comprando ropa. Entonces yo sí veo una mentirilla blanca ahí para no verte como homeless, desamparada.
Pero esa mentira tiene como un contexto muy específico. Puedes decir, me corrió mi esposo, vengo de un pueblo muy lejos, no tengo amigos, no tengo casa. No sé, ¿por qué mencionar que actriz?
Es un teatro.
No sé.
Dorothy naturalmente se sintió mal por ella y le ofreció quedarse con ella en casa de su madre por solo unas noches. Elizabeth acabó por quedarse más de un mes. Peor aún, durante todo este tiempo, Elizabeth continuó su vida de fiestas, alcohol y múltiples citas, y según Dorothy, ayudaba poco o nada en la casa.
De nuevo, no quiero juzgar a nadie por su estilo de vida, pero si eres invitado en una casa, ni siquiera invitado, si eres recogido.
Arrimado.
Sí, para quedarte en una casa, respeta un poquito los horarios. Probablemente llegaba muy altas horas de la noche, ebria. O no sé si llevara algún novio o pareja, lo que fuera. El respeto ahí es lo importante, no tanto su vida.
Y si no tienes dinero para quedarte en otro lado, ¿por qué el poco dinero que agarras lo usas para irte de fiesta en vez de ayudar en la casa? Es más, déjalo ahí, gástate en lo que quieras, pero ayuda en la casa. Tienes que devolverle algo a la persona que te encontró dormida en una butaca y que te ofreció su casa por unos días. Te colgaste y te quedaste un mes, al menos haz que valga la pena, ¿no?
Probablemente ella no ponía mucho dinero para, no sé, la fiesta, el alcohol, lo que tú quieras. Pero pues sí, tenías que ayudar. Pero, para suerte de Dorothy y su mamá, Elizabeth conoció a Robert Red Manley, un hombre casado de Los Ángeles, donde tenía una esposa embarazada. Durante su tiempo en San Diego, los dos se vieron en diferentes ocasiones, hasta que Elizabeth le pidió ayudarla a regresar a Los Ángeles. Robert aceptó. Entonces se hicieron planes para viajar en su auto unas semanas después, el 8 de enero de 1947. Ese día, Robert pasó por Elizabeth a casa de Dorothy y viajaron a Los Ángeles. Al llegar, rentaron una habitación en un hotel y salieron de fiesta toda la noche. Aunque según Robert, esa noche él durmió en la cama y ella en una silla, así que no pasó nada entre ellos.
Ella ya tenía la costumbre de dormir en las sillas, entonces no, sí lo veo más creíble.
Primero que nada, qué mala onda de parte de Robert.
Déjale la cama, güey, duérmete tú en el sillón o...
Los dos en la cama, porque si no va a pasar nada, si son amigos, los dos en la cama.
Pero sabemos que Elizabeth no tenía la costumbre de darles, como quien dice, pasada a los hombres. Lo veo más coherente que ella haya dicho, ¿sabes qué? No quiero dormir en la cama para que no te hagas ideas. Me duermo en la silla, en el piso, no sé. Pero qué mala idea, sí. O sea, él pudo haber dicho, pues quédate en la cama.
Sí, cierto. La mañana siguiente, Robert tenía una importante junta de negocios. Él era un vendedor. Así que salió de la habitación y regresó por Elizabeth cerca del mediodía. Es entonces que ella le dijo que planeaba regresar a Massachusetts, pero antes quería reunirse con una de sus hermanas que según ella acababa de llegar de Boston. y se iban a ver en el Hotel Biltmore en Hollywood. Robert la llevó al lugar, pero no pudo quedarse con ella porque tenía otra junta a las 6:30, así que la dejó esperando sola. Cuando ya se iba él del lugar, vio a Elizabeth hacer llamadas por teléfono dentro de la recepción del hotel, pero no era a su hermana. Esta era una mentira más de Elizabeth, y jamás existió el plan de verse con su hermana. Y no volvió a saber de ella.
Pasaron 6 días, hasta que el 15 de enero del año 1947, cerca de las 10 de la mañana, una mujer llamada Betty Bersinger y su hija Anne de 3 años caminaban por la avenida South Norton hacia la zapatería, cuando vieron lo que parecía un maniquí en pedazos. Las dos se acercaron al lugar, curiosas por el hallazgo, pero al estar más cerca, pudieron reconocer el cuerpo de una mujer, partido por la mitad. Betty corrió a una casa cercana desde donde llamó a la policía. Al lugar llegaron los oficiales Frank Perkins y Will Fitzgerald, quienes pidieron refuerzos inmediatamente. La policía de Los Ángeles llegó a la escena de una mujer obviamente puesta con cuidado en el lugar. Su torso estaba de espaldas sobre césped, con los brazos hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Sus piernas, a casi 1 metro de distancia, estaban abiertas totalmente. Además, ella entera había sido mutilada. Tenía cortes por todo el cuerpo. Golpes. Su boca había sido cortada con la sonrisa de Glasgow, de oreja a oreja. Además de tener cortes en sus senos y vulva, tanto que su seno derecho había sido casi removido por completo. La policía creía que había sido amarrada y torturada por días, ya que sus muñecas, tobillos y cuello tenían marcas de sogas. Pero más sorprendente es que no se encontró sangre en el lugar o el cuerpo. Las autoridades concluyeron inmediatamente que la mujer había sido torturada y asesinada en algún otro lugar. Luego él o los asesinos limpiaron el cuerpo de sangre, lavaron su cabello y luego la pusieron en el lugar.
La noticia recorrió la ciudad inmediatamente. Para cuando los detectives asignados al caso llegaron, ya estaba en el lugar una multitud de reporteros, fotógrafos y curiosos caminando por todo el lugar y destruyendo la escena.
No me canso de llenarme de coraje cada vez que leemos esa parte de cualquier caso, porque sí, es muy común que la gente llegue de curiosa a cualquier escena del crimen y o lleguen de morbosos o se crean los detectives y empiecen a mover todo. Si algún momento ustedes son, no sé, testigos de alguna escena de crimen, aléjense, dejen que las autoridades hagan todo porque pueden echar a perder un caso. Y cagan, la neta, cagan.
Sí, totalmente. Cuando los detectives al fin despejaron el área, pudieron reconocer una marca de suela de zapato, marcas de llanta que llegaban hasta la esquina de la calle y sacos de cemento vacíos con rastros de sangre diluida. Mientras seguían investigando el área, el cuerpo fue llevado a la morgue del condado de Los Ángeles, donde la policía intentaba dar con la identidad de la mujer lo más pronto posible. Tomaron muestras de sus huellas dactilares para enviarlas a Washington para su identificación manual, pero en ese momento Washington pasaba por una inmensa tormenta invernal, así que las muestras podrían tardar hasta semanas en llegar. Demasiado tiempo con el que no contaban los investigadores. Así que le pidieron ayuda al dueño del periódico The Herald Express, quien recientemente había comprado una máquina de foto por sonido. Era el antecedente al fax. Se enviaban sonidos por una línea, lo recibía otra máquina que sabía cómo leer esos sonidos y se imprimía una imagen. Como un fax. Luego de 2 intentos, el FBI pudo leer las huellas de la mujer, a quien identificaron como Elizabeth Short. Recordemos que le tomaron las huellas cuando la arrestaron en el campamento Cook en Santa Bárbara. La policía tenía al fin información del cuerpo gracias al dueño del periódico. pero la ayuda no fue gratis. Gracias a esto, un reportero usó su nombre para encontrar a Phoebe, su mamá. Él la llamó por teléfono con la intención de obtener información con la que hacer una nota sobre la historia de Elizabeth. Pero sabía que no obtendría nada si le dijera a su madre lo que había pasado en realidad. Terminaría llorando, probablemente colgando la llamada si lo supiera, así que el reportero le dijo a su madre que Elizabeth había ganado un concurso de belleza y que quería saber sobre su vida para publicar una nota sobre ella. Este reportero...
es un hijo de la chingada.
Sí, para empezar es un hijo de la chingada. Le llama a la mamá y le dice que su hija acaba de ganar un concurso de belleza y quiere publicar una nota sobre su vida.
Phoebe estaba más feliz que nunca. Habló con el reportero por varios minutos, contándole historias interminables de la infancia de Elizabeth, de su familia, y orgullosa de su hija. Cuando al fin el reportero tuvo suficiente información, comenzó a despedirse de Phoebe. Y antes de irse, le confesó que su hija en realidad había sido brutalmente asesinada.
Inicialmente se dice que Phoebe no le creyó al reportero. Probablemente no quería creerle, pero el reportero tuvo un poquito de compasión, ya cuando, pero la tuvo. Le llamó al FBI, le contó lo que había pasado. El FBI llamó a la estación de policía local donde vivía Phoebe y mandaron a 2 agentes para informarle a Phoebe que era verdad, que su hija había sido asesinada.
Los tabloides pronto encontraron también el apodo perfecto. Basados en su vestimenta y tono de cabello oscuros, además de una película reciente llamada The Blue Dahlia, donde la protagonista es asesinada. Desde ese momento, Elizabeth Short fue nombrada The Black Dahlia. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.